Pasa por el Congreso de los Diputados.
La extrema derecha tiene dos autopistas para poder llegar al gobierno y en sus manos está evitarlo: la corrupción y el rentismo. Y no porque los CEOs
sigue, continúa en el Congreso con la intervención de un diputado de Compromís, el pleno extraordinario para tratar una situación de corrupción extraordinaria que se vive en este país. El gobierno ha comenzado la operación Pelillos a la Mar. 45 minutos le han bastado a Pedro Sánchez en su primera intervención, porque esto sigue, para anunciar un plan de 15 medidas en su lucha contra la corrupción. Decir que se siente defraudado y reconocer que pensó en dimitir, pero que lo descartó.
Quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar.
Sánchez no tira la toalla, sobre todo cuando esa toalla sirve para tapar las vergüenzas de los 7 años en los que se desarrolló esa presunta trama de corrupción integrada presuntamente por los 2 últimos secretarios de organización del PSOE y cargos políticos que se colocaron en puestos de dirección del gobierno para sacar presuntamente el máximo rendimiento al sistema corrupto. Después de 7 años en los que Sánchez asegura que no se enteró de nada, aquí todo es presunto. Incluso las medidas que ha anunciado el presidente para intentar salir del paso, cuando ya no le quedan más alternativas. La oposición sabe que Sánchez tiene tantos frentes abiertos que le quedan pocos burladeros donde ampararse. Alberto Núñez Feijóo.
Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones. No es que sea la única salida decente, que también, es que ya no tiene otra.
Santiago Abascal ha ido por el mismo camino.
Para Vox, el único plan añadido que vale es su dimisión, su puesta a disposición judicial y que confiese usted. No hay otro plan de lucha contra la corrupción.
Pero Sánchez no habla realmente para la oposición. Sus mensajes van dirigidos a unos socios ávidos de cualquier excusa para seguir apoyando al gobierno. De hecho, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha centrado su intervención en atacar al PP y defender a ese gobierno de coalición.
Vivimos un momento oscuro y este gobierno, señor presidente, es una de las pocas luces que quedan. Yo, señorías, no voy a permitir que esta luz se apague. El cambio de rumbo tiene que ser decidido. Se acabó.
Lo curioso es que Yolanda Díaz se ha cambiado de escaño para el debate, ha dejado su puesto junto a Sánchez como vicepresidenta y se ha ido a la bancada de Sumar. Distancia física que no política. Entre los socios, quizás el más expresivo ha podido ser Gabriel Rufián, de Esquerra.
Si estos se quedan 3 listos, que se repartieron 4 mordidas, usted se tiene que quedar, porque a un gobierno no se le puede tumbar con lo que tenemos sobre la mesa. Pero si esto escala, si al final nos hace escoger entre los corruptos profesionales o los corruptos cutres, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar, que la gente decida.
Lo que hace Rufián al final es hablar de corrupción al peso, que depende del número de corruptos. Me da a mí que no parece la mejor solución, porque la gravedad de un caso no solo depende del número, hay más ingredientes. Puede depender del cargo o de la responsabilidad del corrupto en cuestión o de todo lo que haya trincado. Y me da a mí que este caso Koldo Ábalos-Cerdán y lo que pueda venir, no le falta ningún ingrediente.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Ana Presmanes.
Pues hablabas precisamente, Ángel, de ese tenso pleno extraordinario que se celebra en el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez ha anunciado además un paquete de hasta 15 medidas contra la corrupción. Además, hoy seguimos muy pendientes de ese incendio en la zona de Pols, en Tarragona, donde se sigue trabajando a destajo. La buena noticia es que ya está estabilizado al 90%. La previsión es que lo esté al completo en las próximas horas. De hecho, Protección Civil ha levantado ya el confinamiento en 6 de los municipios afectados, solo se mantiene en la localidad de Pols. Te cuento también que el precio medio del alquiler en España sigue subiendo, la media está en los 1.150 euros. Barcelona es la ciudad más cara de España para vivir y donde más complicado se ha vuelto encontrar un piso para alquilar. Es noticia también de hace unos minutos, una 20 de policías de la brigada financiera van armados, incluso con chalecos antibalas, registran a esta hora en París la sede del partido de Le Pen por posible financiación ilegal. Dos jueces de instrucción acompañan estos registros en busca de pruebas. Además, el Papa León XIV recibe al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Castel Gandolfo. Zelensky va a participar a partir de mañana en la cuarta conferencia internacional sobre la reconstrucción de Ucrania que se celebra en Roma. Aunque está de vacaciones, el Papa no cesa en sus labores y ha recibido al primer mandatario, el que llamó por teléfono al ser elegido como pontífice. Y también esta mañana el Papa ha celebrado una misa privada en la que se ha introducido por primera vez la nueva celebración litúrgica para impulsar la conciencia ecológica global.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, esta noche en el Mundialito de Clubes, Real Madrid-Paris Saint-Germain.
Espera el Chelsea en la final del domingo y a las 9 en New Jersey, Xavi Alonso contra Luis Enrique, Mbappé por primera vez contra el París. Vamos a Nueva York, noticias del conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid ha llegado de madrugada con retraso a Nueva York debido a las tormentas. Se despegó con una hora de retraso de Palm Beach, tuvo que sobrevolar varias ciudades antes de que se abriera nuevamente el tráfico aéreo y pudiera aterrizar en Nueva York. Xavi Alonso parece tener decidido el equipo con Asensio en la defensa y con Mbappé en la delantera. Se puede caer Gonzalo, recordemos que Hausen está sancionado. En la convocatoria podría estar de regreso Camavinga, va a pitar Marciniak, se entraría limpio en la final, salvo que algún jugador sea expulsado.
Y a esta hora comienza la etapa contrarreloj en el Tour de Francia. Quique Iglesias.
Ya están en marcha los primeros corredores. Está a punto de salir, por cierto, a la 1:12 Iván Romeo, campeón del mundo sub-23 de la especialidad, que va a ser sin duda el mejor español en la crono, junto a Raúl García Pierna. Al filo de las 5 lo hará Mathieu Van Der Poel, antes Pogacar, Evenepoel, Vingegaard en lucha por el maillot amarillo de líder.
Esta noticia de la mañana en la Fórmula 1, Christian Horner despedido como jefe de equipo de Red Bull. Tenemos tiempo de juego a partir de las 8:30.
Gracias, Corro. Ahora sigues en Mediodía COPE. Durante toda esta jornada de Mediodía COPE vamos a ir un poco como el Guadiana, apareciendo y desapareciendo en el Congreso de los Diputados.
No sirve de nada. ¿Sabe cuántos políticos han entrado en Soto del Real los últimos 46 años?
Pues ahí está hablando otra 88. Vez, en otra réplica y contrarréplica, Gabriel 86. Rufián de Esquerra Republicana. Ya te digo que a lo largo de este informativo vamos a ir conectando permanentemente con ese Congreso para ver cómo va ese pleno extraordinario en este primer tramo dedicado a la corrupción. Luego, en principio, tendría que haber un receso a eso de las 3-4 de la tarde y ya por la tarde Pedro Sánchez seguirá hablando y compareciendo para hablar de la política internacional. Vamos con otros asuntos. Mientras tanto, 2023, el último año sobre el que hay datos, acabó con 1.688 agresiones sexuales con sospecha de sumisión química, según los datos de la Comisión Nacional de Estadística Judicial. Son cerca de 750 casos más que dos años antes, en 2021. Y fíjate, los meses en los que más denuncias se presentan fueron precisamente los de verano, julio y agosto. Y te voy a dar otro dato. El 90% de estas víctimas son mujeres, la mayoría de ellas, más del 60%, de entre 10 y 29 años. Andrea Orcasitas es una influencer catalana de 25 años que hace tan solo unas semanas, en las fiestas de San Juan, notó síntomas que no iban acorde a lo que había bebido. Y ahora ha explicado lo que ocurrió en sus redes sociales.
Me di cuenta casi de inmediato de que algo no iba bien. Iba perfectamente, apenas había tomado un par de tragos de mi copa, de repente pasé de 0 a 100. No podía mantenerme de pie, salivaba abundantemente, no conseguía enfocar la vista. Por suerte, estaba con mis mejores amigas. Actuaron rápido, me cuidaron, llamaron al 112. Gracias a eso y a que había ingerido muy poca cantidad, estoy bien.
Algo no iba bien y el cuerpo no responde como debería. Es fundamental saber cómo hay que actuar en una situación así, totalmente inesperada. Angelines Cruz es catedrática del área de toxicología de la Universidad de Santiago. Angelines, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En un caso de posible sumisión química, ¿qué señales nos indican que podemos haber ingerido alguna sustancia externa, que alguien nos pueda haber echado algo en la copa, que podemos estar ante eso, ante una sumisión química?
Bueno, pues lo que refería la víctima en este caso es un caso muy claro, o sea, encontrarse excesivamente afectada en función de lo que uno haya consumido y de la experiencia que tiene, pues es un signo de alerta claro, evidentemente, como ha sido en su caso.
Podemos estar hablando, por ejemplo, no sé, de mareos o de un calor excesivo.
Sí, de mareos, de somnolencia, dificultades para la marcha, para andar correctamente, falta de equilibrio, bueno, en general incluso dificultades a veces para articular la palabra. Todo eso pues puede ser un indicativo, y sobre todo teniendo en cuenta un poco la experiencia que puede tener la persona de lo que le pasa, pues lo que suele pasar en estos casos es que ocurre en un ambiente de ocio donde mucha gente pues consume algún tipo de bebida alcohólica, por ejemplo. Entonces, en función de la propia experiencia, pues uno tiene que saber si eso que está notando pues es lo normal para lo que ha consumido o no lo es.
¿Cómo debemos actuar si nos empezamos a sentir mal, si tenemos la sospecha de que nos han podido drogar? También en el caso de que la persona intoxicada sea alguien cercana a nosotros y lo estamos viendo desde fuera, ¿cómo se debe actuar?
Bueno, pues lo primero es no dejar nunca solo a esa persona. Si está muy afectada, evidentemente, ofrecerle ayuda. La persona que se sienta afectada, pues buscar auxilio en las personas de su confianza, evidentemente, para que, bueno, pues la acompañen, como en este caso había hecho, pues realizar la llamada al 112 está bien, porque pueden suministrar auxilio también, en este caso ayuda sanitaria, y sobre todo eso, no dejar nunca sola a una persona que esté, bueno, aunque no tenga sospechas de sumisión química, me refiero a alguien que esté muy afectado, pues por consumo voluntario, por ejemplo, nunca dejarla sola, acompañarla. Y si es necesario, pues que reciba asistencia sanitaria, pero siempre bajo supervisión, evidentemente, si es posible.
De una forma, digamos, directamente física, si sospecháramos que algo así ha podido ocurrir, es bueno que se tumbe, por ejemplo.
O incluso aunque no se sospeche sumisión química, pues porque haya sido por consumo voluntario, pues evidentemente no dejar sola a la persona, una porque puede sufrir una agresión y otra pues porque los propios efectos de la intoxicación pueden ser una situación de riesgo, evidentemente.
¿Existe alguna forma de saber de antemano si es la copa o el vaso que tenemos entre manos y vamos a beber está intoxicado con algún tipo de sustancia? Y yo sé que existe, por ejemplo, pulseras, que ahora centinelas, que ahora se utilizan y que pueden detectarlo. Pero si no llevamos puesta una pulsera, por ejemplo, de este tipo, ¿existe alguna forma de averiguarlo, de no percibir algo?
Bueno, la forma sería que tuviera, pues no sé, algún aspecto, olor, sabor diferente, raro, que pudiera hacernos sospechar, pero no suele ser lo habitual. Uh-huh. En cuanto al tipo de dispositivos, pulseras y otro tipo de dispositivos que hay con este fin, no garantizan tampoco. El hecho de que dé negativo no garantiza que no tenga alguna sustancia, porque este tipo de dispositivos están diseñados para detectar determinado tipo de sustancias. Por ejemplo, yo sé que los hay para el GHB, pero no suele ser el GHB la sustancia más frecuentemente implicada en estos casos.
O sea, que ¿Cuál es la
no
sustancia?
Necesariamente. Bueno, pues aunque parezca extraño, la sustancia más implicada es el alcohol.
Ajá. Bueno, claro.
Pues, además de consumo voluntario frecuente. Uh-huh. Entonces, pues a veces simplemente añaden un poco más de alcohol de lo que la persona que está consumiendo es consciente, o simplemente se aprovechan del consumo voluntario, que la sumisión química la asociamos mucho al añadir de modo malicioso la sustancia a la copa. Esa es la típica, cómo empezó el concepto, pero bueno, ahora se extiende el concepto a lo que se llama vulnerabilidad química, es decir, el consumo voluntario por parte de la víctima de alguna sustancia y el que alguien maliciosamente se aproveche de esa situación de vulnerabilidad. Mm. Y eso a veces, bueno, pues se potencia. El consumo voluntario pues se puede potenciar pues añadiéndole más alcohol del que debería de tener la copa, por ejemplo, sin que se dé cuenta la víctima, o añadiendo pues un fármaco como puede ser una benzodiazepina. Y las sustancias más frecuentemente detectadas son precisamente el alcohol y las benzodiazepinas, que son fármacos de uso muy común.
¿Y esos fármacos son de uso común? ¿Cualquiera los puede adquirir en una farmacia, vaya?
Vale, se necesita receta para tenerlos, pero bueno, lo más normal es que en cualquier domicilio exista este tipo de fármacos, bien porque alguien tiene problemas para dormir, bien porque alguien pues tiene problemas de ansiedad o ambas cosas. Entonces son fáciles de conseguir.
En los hospitales, ante una sospecha de sumisión química por algún tipo de estas drogas o fármacos, ¿cuál es el protocolo habitual para estos casos?
Pues en este caso debería de dársele prioridad a la víctima, que suele ser una mujer joven. No tenerla mucho tiempo en una sala de espera, pues el problema que tienen estas víctimas es que muchas veces, desde el punto de vista de, digamos, de gravedad clínica, no es muy obvia. Cuando uno llega a urgencias, pasa lo que se llama un sistema de triaje, y en función de la gravedad del proceso que lleva y de la urgencia que necesita de atención, pues le dan más o menos prioridad. En este caso, muchas de estas víctimas no, por su estado clínico, no necesariamente requerirían una prioridad alta, sino que podrían esperar. Pero en este tipo de casos no se debería de hacer esperar a la víctima, aunque clínicamente esté estable, sino debería dársele prioridad, porque sí que es prioritario obtener muestras, fundamentalmente muestra de orina. Si se deja a la víctima mucho tiempo en la sala de espera, pues es posible que tenga necesidad de ir al baño y se pierde esa primera muestra de orina, que es esencial para poder detectar las sustancias. Entonces, darle prioridad, acompañarla, hacerla sentir cómoda, en el sentido de que no se les haga sentir culpable, porque muchas veces hay un sentimiento ya de culpabilidad, porque, como ya digo, es común que este tipo de casos se produzcan en ambientes de ocio, donde la víctima, pues voluntariamente, a lo mejor ha consumido alguna sustancia y puede sentirse culpable por eso. Y después, bueno, pues si hay sospecha de agresión sexual, evidentemente, pues debería de comunicarse al juzgado para proceder a la exploración conjunta, pues con el médico forense, que es quien debería también proceder a examinar este tipo de víctimas.
Una última cuestión que puede parecer, no sé, a lo mejor una pregunta de perogrullo. Se escuchan muchas cosas, ¿vale?, sobre la sumisión química. Lo cierto es que no es una cosa que ocurra con una frecuencia descomunal, pero sí que está pasando y cada vez más. Entre esas cosas que se escuchan es que, no sé, puede ser beneficioso para la posible víctima de esa sumisión química con algún tipo de droga el hecho de vomitar o incluso de, no sé, tomar leche para intentar paliar los efectos. ¿Esto es así? ¿Se puede hacer algo en este sentido para rebajar esos efectos de la sumisión?
Vale, el tomar leche a priori no debería tener ningún efecto. Vale. Vomitar es una técnica que impide que se absorban las sustancias que todavía están en el estómago. Entonces, si alguien es consciente de haber, yo que sé, consumido pastillas, pero estamos hablando ya de, digamos, material casi sólido, pues si vomita, evidentemente puede eliminar parte de esa dosis. Pero realmente, una vez que se ha ingerido la sustancia disuelta en alcohol, lo más probable es que se absorba muy rápido, y en el momento en que uno es consciente de que le está haciendo efecto, pues a menos que tenga el estómago todavía lleno del líquido que ha tomado, pues va a ser muy poco efectivo ese vómito. Y a veces incluso, bueno, forzar el vómito pues puede ser incluso peligroso en una persona que está somnoliento o semi-inconsciente, que puede hacer una aspiración de ese líquido.
Angelines Cruz, catedrática del área de toxicología de la Universidad de Santiago. Angelines, muchas gracias por estos consejos sobre, bueno, pues un aspecto que es la sumisión química, que no vamos a decir que sea de una alarma social total, pero que cada vez se está viendo con mayor frecuencia. Angelines, lo dicho, muchas gracias. Feliz verano.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Vamos a darnos otra vueltecita por el Congreso de los Diputados.
Un mundo que vive la realidad de manera muy diferente a como ustedes se la quieren vender. Y son los mayores que cobran mejores pensiones que cuando gobernaban.
Pues va para 5 horas el pleno extraordinario sobre corrupción, en el que primero intervenía Pedro Sánchez y que después ha ido también comprobando, y hemos estado viendo cómo intervenían el resto de grupos políticos. Ahora está, por ejemplo, el portavoz del Partido Socialista, Patxi López, dando también su réplica. Del Congreso nos vamos a ir hasta Valencia para hablar de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local y Social, Fiadelso, así se llama la fundación creada por el exministro José Luis Ábalos. Y es que el siguiente tema tiene bastante que ver con el objeto de conversación y de debate en el Congreso de los Diputados, precisamente de corrupción, de ese caso Koldo Ábalos Cerdán. Pues bien, la actividad de la fundación de Ábalos se remonta a finales de los años 90 y principios de los 2000. En estos años, el Ayuntamiento de Torrent, que curiosamente es la localidad natal de Ábalos, aprobó pagos por más de 70.000 euros como ayudas a esa ONG. Nos vamos a Cope Valencia. Pascual Claramonte, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel, amigo? Buenas tardes.
Bueno, pues estamos hablando de una trama, una supuesta trama de corrupción que podía afectar tanto a empresas como a ministerios, como podía afectar al Partido Socialista y también a entidades mucho más pequeñas, a entidades locales. Todo, claro, supuestamente. Todos estos pagos se aprobaron con el socialista Jesús Ros como alcalde. ¿Y a qué se estaba destinando ese dinero?
Pues mira, Ángel, proyectos en Colombia y especialmente en Perú, siempre vinculados a la construcción. Te leo literalmente algunos. Construcción de un local comunal en el asentamiento Los Jardines, 9.000 euros. Una posta médica en otro asentamiento diferente. Mejoras de saneamiento, construcción de una escuela de primaria. Partidas todas ellas que van entre los 3.000 y 28.000 euros hasta llegar a esos 70.000 que hemos podido consultar en COPE. ¿Cómo lo hacían? Pues estas ayudas se aprobaban en plenos ordinarios del ayuntamiento, en una serie de convocatorias de ayudas a ONGs, proyectos internacionales, y si revisamos, vemos como incluso la mayoría se aprobaban por unanimidad. Uh-huh. Y con la sensación, tras consultar también a algún político con cargo de la época, que es lo típico a lo que se daba luz verde sin cuestionarse muchas otras cosas.
Exacto, ayudas que iban para esta fundación de José Luis Ábalos. Bueno, ahora la alcaldesa de este municipio de Torrent es la popular Amparo Folgado. ¿Y qué está diciendo sobre todo esto?
Pues mira, tú lo decías, Ábalos es de Torrent, es su pueblo, y ya recientemente, al calor de todo este caso tan mediático, lo que se vienen preguntando pues son muchas cosas, muchos interrogantes a resolver, y especialmente tras las informaciones que hemos conocido en el en día de hoy. Escuchamos a su alcaldesa precisamente hace unos minutos, Amparo Folgado.
No, no nos sorprende porque además Ábalos es socialista, Ábalos es del municipio de Torrent y Ábalos está claro que había una relación con los socialistas de Torrent y con el anterior alcalde Jesús Ros. En estos momentos para nosotros hay una preocupación, pero también lo que queremos trasladar es que pediremos explicaciones y que se nos aclare a qué proyecto se destinaba, si realmente se financió, si se justificó.
Para ubicar a Ábalos en aquel entonces, fue asesor, luego concejal en el Ayuntamiento de Valencia, en la capital, geográficamente estaba aquí, se movía por aquí, y Folgado ya puso, en concreto la semana pasada, el foco de visitas posteriores en calidad de ministro ya de Ábalos, que iba al Ayuntamiento de Torrent. Y lo hacía, por cierto, acompañado por Coldo. Visitas oficiales, eran encuentros de trabajo. En este sentido, poco se sabe y también piden explicaciones.
Bueno, pues en eso está, en investigar a qué se dedicaba ese dinero. Torrent no era la única fuente de ingresos para esta fundación Fiadelso, Pascual. Había también otros municipios.
Sí, hemos podido consultar datos, en este caso de la cooperación española en Perú. Son datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y cantidades que van desde los 1.000 euros hasta los 9.000, con destino también Fiadelso. Son entre el año 99 y 2004... y aparecen ciudades como Alicante y Castellón, también otros municipios más pequeños como Alaquàs, Burjassot, Massamagrell, Paiporta, El Puig, Sagunto, Elda. La inmensa mayoría, salvo las capitales que hemos citado y alguna excepción muy concreta, todas gobernadas por el Partido Socialista. Y consultados algunos alcaldes también del momento, lo que vienen a explicar es que ni recuerdan el nombre de Fiadelso, ni por supuesto lo vinculan a José Luis Ábalos, también reconocen un desconocimiento sobre la existencia de algún tipo de sistema de control que pudiese ratificar que esas obras se llevaban a cabo.
Bueno, pues esta es la información sobre esa fundación de Fiadelso, de José Luis Ábalos, que operó entre los 90 y principios de los 2000 y que también recibió ayudas. Y ahora, claro, se están planteando a la gente, pues, ¿dónde iba ese dinero? No quiere decir que fuera nada ilegal, pero la sombra siempre está ahí con todo lo que está ocurriendo y con ese nombre de Ábalos de por medio. Gracias, Pascual.
Abrazo fuerte, Ángel.
Prepárate para la avalancha de ofertas de los HSN Days. Solo hasta el domingo 13 de julio aprovecha descuentazos de hasta el 50% en miles de productos HSN en nutrición deportiva, alimentación saludable, salud y bienestar. Corre a hsnstore.com y llévate lo mejor al mejor precio. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Este miércoles.
¿Estás deseando un duelo contra el Paris Saint-Germain en semifinales?
Sí, sí.
Duelo en las semifinales.
Real Madrid 3, Dortmund.
Desde las 8:30 de la tarde, PSG, Real Madrid. Síguelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no...
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Beko prueban todos sus electrodomésticos llevándolos al límite para que puedas disfrutar de todas sus prestaciones sin preocupaciones.
Y ahora en El Corte Inglés, por la compra de un electrodoméstico Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
Con las tecnoventajas del Corte Inglés, en tienda web y app.
Beko State of Mind.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
4 de cada 10 personas en España tienen actualmente sobrepeso y para 2050 la previsión es que esos números se dupliquen hasta el 80% en el caso de los adultos y escalen al 50% en el caso de los menores. Son datos que nos sitúan muy por encima de la media mundial. El sobrepeso es la antesala de la obesidad, que puede ser algo más grave, como explica la doctora Montse Prados de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.
Estas personas con sobrepeso, si no se actúa a tiempo, podrían evolucionar a obesidad. Identificate de forma precoz a personas que viven con exceso de grasa y particularmente aquellas que tienen grasa rodeando los órganos, es clave para intentar evitar su progresión y que aparezcan complicaciones.
Datos actuales preocupantes. Fernando Díez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y los expertos prevén además un drástico aumento.
Las perspectivas no son buenas, especialmente si comparamos la situación prevista para 2050 con 8 de cada 10 adultos obesos con la actual, que permanece más o menos estable desde el año 2000. ¿A qué se debe este acelerón? Pues lo que más está impactando, según los expertos, es el ritmo de vida que llevamos.
Nuestro estilo de vida, relacionado con el estrés, con la falta de ejercicio, con el aumento de alimentos ultraprocesados, puede influir mucho, de manera que se trata un poco de tener conciencia y de ver a qué estamos expuestos y cómo podemos elegir otros factores, otros productos, otras acciones o otros hábitos que nos ayuden a controlar mejor.
Mira, y a las puertas del verano hay que recordar que casi el 80% de los españoles engordamos durante las vacaciones, 2-3 kilos de media. La dieta es fundamental, pero no es el único elemento que cuenta para controlar el peso. El ejercicio físico, aunque con el calor sea más complicado, es esencial. Javier Panizo tiene un centro de entrenamiento personal.
Hay que adaptarse al calor, entrenar a primera hora de la mañana si es posible y sobre todo estar muy bien hidratado y no hacer locuras, sobre todo de que sean ejercicios de muy alta intensidad.
Deporte y una buena alimentación combinan estupendamente, pero no llegan todo lo lejos que podrían sin la ayuda de otro pilar fundamental, el descanso.
Que entrenar sin descansar es como pisar el acelerador con el freno echado. El cuerpo mejora y se adapta cuando descansa.
Bueno, y la gran pregunta, Fernando, ¿estamos a tiempo de revertir la tendencia, de darle la vuelta a una situación que se ha convertido ya en un grave problema social?
Lo que está claro es que se puede hacer mucho y siempre hay que ir con una perspectiva positiva. Todo lo que las personas pueden hacer, no desde un punto de vista de culpabilidad, jamás, pero sí de compromiso y de responsabilidad. Tomar elecciones que nos acerquen más a la salud, por supuesto consultar a los profesionales cuando lo necesiten.
Bueno, o tomamos nota, porque es algo fácil de ver frente al espejo, Fernando, la verdad.
Así es.
O ya sabemos lo que nos espera dentro de un cuarto de siglo. Un país en el que solo 2 de cada 10 adultos y la mitad de los niños tendrían un peso considerado como saludable. Importan, y mucho, los hábitos, y el verano tampoco es ninguna excepción. Ahora sigues en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Subir las penas a los corruptos, duplicar el tiempo de prescripción de las condenas o crear listas negras de las empresas que hayan sido condenadas son algunas de las 15 medidas que Pedro Sánchez ha anunciado hoy en el Pleno Extraordinario, que a esta hora pues prácticamente ha entrado ya en el receso en el Congreso de los Diputados, un pleno que está centrado en la corrupción. Medidas como están también la creación de una agencia de integridad pública independiente.
Asumirá las funciones claves en la prevención, en la supervisión y en la persecución de prácticas corruptas. En España, señorías, contamos con muchos organismos dedicados a la lucha contra la corrupción en los distintos niveles estatales. Y es evidente que esta multiplicidad nos ha permitido tener muchos ojos, pero también resulta evidente que ha generado ineficiencias y vacíos de coordinación.
Unas medidas con las que el presidente del gobierno intenta salir del paso de los casos de corrupción que atenazan precisamente a su gobierno y al Partido Socialista. Un Pedro Sánchez que en su discurso ha asegurado que no va a tirar la toalla, a pesar de reconocer que se planteó dimitir cuando empezó a conocer, por ejemplo, el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Palabras del presidente que no convencen a la oposición. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo le acusa de falta de ética, mientras que Santiago Abascal, desde Vox, insiste en que tiene que dimitir.
No eligió a personas equivocadas para hacer cosas correctas. Eligió a las personas correctas para hacer las cosas equivocadas que necesitaba para llegar al poder y mantenerse en él.
Y que no descansemos hasta que la mafia se siente en el banquillo, desde el último chorizo hasta este presidente indecente, corrupto y traidor.
No han sido menos duros sus socios de gobierno, eso sí, muchas advertencias, pero ningún paso más en concreto. Junts recuerda a Sánchez que está en la prórroga de la investidura, mientras que desde Esquerra, su portavoz, Gabriel Rufián, advierte que si la corrupción sigue escalando, forzarán elecciones.
Si esto escala, si al final nos hace escoger entre los corruptos profesionales o los corruptos cutres, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar, que la gente decida.
No som aquí per sostenir aquesta farsa. Està vostè en pròrroga i la pròrroga no dura tota la legislatura.
La pròrroga, decía Nogueras, no dura toda la legislatura. Mucho menos dura o más que medida ha estado Yolanda Díaz, la vicepresidenta, que dice confiar en la honradez de Pedro Sánchez. Eso sí, la vicepresidenta segunda del gobierno ha exigido al presidente más garantías ante la corrupción y también que dé un giro a la izquierda.
Este gobierno, señor presidente, es una de las pocas luces que quedan. Yo, señorías, no voy a permitir que esta luz se apague. El cambio de rumbo tiene que ser decidido. Se acabó.
Te cuento también en este día que la AIREF, que es la entidad que audita nuestras cuentas públicas, insiste en la necesidad de rediseñar el ingreso mínimo vital. Y es que esta ayuda solo llega al 42% de los potenciales beneficiarios y además reduce en un 12% la posibilidad de trabajar. Cristina Herrero es su presidenta.
Si se pone una medida para de alguna forma mitigar ese efecto desincentivador que es inherente a las prestaciones de último recurso, tiene que ser eficaz. Y lo que nosotros vemos es que no lo es. Y no lo es, no por falta de rodaje, cuanto antes se actúe sobre el diseño, mejor.
Y todo en un miércoles de aviso por tormentas en el este y norte de la península, con fuertes rachas de viento y también, ojo, granizo. En cuanto a las temperaturas, habrá altibajos porque suben hoy y mañana, ya te voy adelantando, vuelven a bajar de cara al viernes. O sea, suben hoy y mañana y vuelven a bajar un poquito de cara al viernes. Precisamente la situación meteorológica es un factor clave cuando hablamos de los incendios forestales y nos tenemos que centrar en uno de los más activos en las últimas horas y también también de los más peligrosos. Nos referimos al incendio que ha tenido lugar en Tarragona a medida que los bomberos terminan de controlar ese fuego que ha quemado ya 3.320 hectáreas. Poco a poco se va viendo la luz del túnel. Después de 2 días de combate sin descanso contra las llamas, el área del fuego parece que está estabilizada en un 90% y Protección Civil ha dado por finalizado el confinamiento de los municipios afectados en la zona de Pauls para que se limiten también los desplazamientos. A esta hora nos vamos a Cataluña precisamente para conocer cuál es la situación actual de este fuego en Tarragona. Ricard Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues tenemos la noticia definitiva y más esperada desde el Baix Segre. El incendio de Pauls ha sido declarado estabilizado por los bomberos de la Generalitat de Cataluña. Esta confirmación ha llegado poco antes de la 1 del mediodía y es un gran alivio tras días de intensa lucha. Los dos puntos que se mantenían activos en la zona de la Obaga de Pauls y en Les Portelles han sido controlados con éxito esta misma mañana. Con esta actuación se ha conseguido estabilizar un incendio que, según los datos provisionales de los agentes rurales, ha afectado un total de 3.321 hectáreas. Aunque la situación es ya de estabilización, es importante destacar que el confinamiento se mantiene, como bien decías, para el municipio de Pauls. Joan Rovira, jefe de intervención, ha explicado que esta medida se debe a la gran cantidad de vehículos de emergencia que aún circulan por la carretera de acceso al pueblo. Y un factor clave, ahora que hablabas de meteorología también, que es que se espera la llegada de lluvia para esta tarde a la zona, pero que los equipos van a estar muy atentos porque pueden llegar vientos justo antes de la lluvia y con lo cual se tiene que estar muy alerta.
Claro, Ricard, porque estamos hablando de estabilización del incendio, pero la gran noticia, en este caso la buena noticia, sería hablar de control del incendio y esto todavía queda un poquito.
Claro, nos dicen que está estabilizado, el perímetro se ha podido cerrar, son 44 kilómetros de perímetro, pero apagado no está. Para que se considere apagado, dice que nos vamos a tener que esperar unos cuantos días, pero sí que está estabilizado y no avanza ni hacia Aragón, hacia el Matarraña, ni ha cruzado el Ebro.
Ricard Álvarez, nos quedamos con esa buena última hora en cuanto a este incendio de Tarragona. Gracias, Ricard.
Gracias a ti.
Por el aire azul avanza un susurro en movimiento.
La 1 y 36 minutos de la tarde, las 12 y 37 minutos, acaba de cambiar en las Islas Canarias. Un sacerdote de la parroquia de San Nicolás de Valencia le contó a Majo Jimeno que en el Hospital de la Fe había un niño de tan solo 2 años que estaba hospitalizado y absolutamente solo. Ese niño no tenía padres y nadie se acercaba a acompañarle. Y ahí nace la idea de fundar Mamás en Acción. Majo Jimeno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a Mediodía Cope.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, ¿qué es Mamás en Acción? ¿Cómo se te ocurre dar ese paso, que es importante, de fundar toda una asociación?
Pues Mamás en Acción es una comunidad de personas. Aunque nos llamamos mamás, que parece que no es muy inclusivo, aquí cabemos todos, chicas, abuelitos, hombres, mujeres, que vienen a dar su tiempo y su cariño gratis a los niños que, además de estar enfermos, están solos. Niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos y cuando están hospitalizados pues no tienen a nadie que haga con ellos lo mismo que el papá o la mamá de la habitación de al lado, ¿no? Calmar, consolar, achuchar, ya sabes tú, lo que hacemos todos con nuestros hijos.
Sí, sí. Oye, la historia con la que inicia toda esta andadura de Mamás en Acción se centra, tiene ese epicentro en ese niño de 2 años que estaba solo en el Hospital de la Fe de Valencia. ¿Qué pasó con ese pequeñín?
Pues no lo sé, la verdad, porque yo nunca me dejaron acompañarle. Yo acudí a la Fe, efectivamente el niño estaba allí, como me dijo aquel sacerdote. Me ofrecí como voluntaria y me dijeron que les hacía mucha falta, que era una suerte. Y les dije, pues nada, dígame cuando me quedo, si ahora, esta tarde, esta noche. Y me dijeron, ¿pero tú a qué colectivo perteneces?
Sí.
Digo, no, yo a ninguno. Yo soy una madre normal que me acabo de encontrar con esto y estoy muy impactada. Y me dijeron, pues qué pena, porque tú a título personal aquí no puedes estar. Entonces pregunté que dónde me podía apuntar y me dijeron que no existía ningún colectivo que hiciera lo que ahora hace Mamás en Acción. Sí que es cierto que hay colectivos y hay organizaciones que hacen voluntariado hospitalario, pero a lo mejor pues lúdico o en el aula de formación, o hay organizaciones que hacen turnos de un par de horas de desahogo a padres agotados. Pero claro, si no hay padres, este recurso no llegaba, ¿no? Mamás en Acción acompaña a estos niños 24 horas, en turnos de 2-3 horas por el día y las noches son completas. Nuestros voluntarios vamos dándonos el relevo y estamos con ellos pues semanas, meses o hasta hemos podido cumplir un año en el hospital hasta que les han dado el alta.
Digamos que, Majo, lo que hiciste fue darte cuenta que hacía falta articular toda esa ayuda, canalizarla a través de una asociación como la que tienes ahora, precisamente para ponerla a disposición de estos niños que están completamente solos. Son niños hospitalizados. Además de estar en esa soledad, pues fíjate, están enfermos. ¿Cómo se prepara un voluntario, toda esta gente que va, que no solo son mamás, como nos decía, puede haber, pues no sé, abuelos, padres, hay gente de todo tipo? ¿Cómo se preparan para enfrentarse a estas situaciones, para tratar con estos niños?
Bueno, yo creo que no hay preparación. No quiero crear expectativas a nadie sobre... Sí. En Mamás en Acción seguimos siendo muy precarios en ese sentido, pero porque ponemos el foco en lo que creemos importante, y es que los papás y las mamás de las habitaciones de al lado que han recibido una noticia de un hijo hospitalizado, normalmente en el primer momento no tienen ningún tipo de ayuda psicológica. Y tampoco nosotros, ¿no? Nosotros ponemos en el centro lo importante, y es que no siempre se puede curar, pero siempre se puede cuidar. Y nosotros lo único que vamos a hacer es lo que traemos de serie por venir a la Tierra, que es dar amor gratuito, que hemos visto que transforma patrones de conducta, que acelera la recuperación de nuestros niños, científicamente probado. Y ponemos en el centro que estamos allí para hacer lo único que está en nuestra mano, y no para desgastarnos pensando en qué más podríamos hacer, porque simplemente no nos corresponde. Uh-huh. Así que nosotros nos ponemos en acción para estar al servicio de estos niños, haciendo lo que cada uno, desde su mejor intención de corazón y con toda la normalidad y con toda la amabilidad que te sale, pues eso, es que no podemos hacer más que sostener a veces una mano, que dar un biberón, que pasar la noche en vela porque hay miedo, que acompañar a la puerta de un quirófano y esperar 2 horas a que salga. Y para eso la única preparación es emocional, y lo que les pedimos a nuestros voluntarios es que sepan que Dios existe y que no son ellos, por suerte, ni nosotros. Y que al que le corresponde llevarlo todo, pues ya se hace cargo, que nosotros sí. Solo tenemos que ser instrumento.
Bueno, y la preparación emocional, que es algo también complicado, ¿eh? No es nada fácil enfrentarse a este tipo de situaciones y llevarlas con la naturalidad, que también implican. Cuidáis a esos niños como si fueran los vuestros. ¿Sabéis qué pasa luego con esos pequeños una vez que les dan el alta?
Claro, estos niños, algunos de ellos cuando entran al hospital sí tienen padres, porque son víctimas de maltrato doméstico. Uh-huh. Y es al alta cuando son derivados o a acogimiento residencial y pasan a vivir en un centro, o a acogimiento familiar en el mejor de los casos, y entonces puede acogerles una familia que les cuide. Nosotros al alta siempre sabemos su destino, lo que no sabemos ya es su continuidad, porque claro, Perdemos el vínculo con cada uno de ellos una vez que nos despedimos en el hospital.
Claro, por eso la preparación emocional tiene que ser algo que también tienes que asumir con naturalidad, pero que no es nada fácil por ese vínculo emocional que se puede generar. Ahora sois más de 2.000 personas los que acompañáis a los niños en distintas ciudades de España, ¿no? Es un número importante.
Sí, somos pues muchas personas, pero fíjate, no somos tantos, porque a día de hoy Mamás en Acción está en 50 hospitales en España, en 11 ciudades. Y hacemos turnos 24 horas, todos los días tenemos a gente entrando y saliendo del hospital. Con lo cual, tener una comunidad tan grande, pues sí, es muy grande, pero teniendo en cuenta el alcance de nuestro trabajo, pues no creas que nos sobra nadie, ¿eh?
No, claro. Claro, claro. Oye, este viernes vas a participar en una ponencia en el curso de formación de agentes de pastoral de familia y vida de la Conferencia Episcopal. Tu visión del acompañamiento a los enfermos y sobre todo a estos niños, a los más pequeñines, me imagino que es fundamental y es toda una experiencia para compartir.
Pues yo voy a contar, como tú dices y como ellos me han pedido, pues eso va a ser una charla testimonial donde yo voy a poder contar qué veo yo y con qué me encuentro cuando tú crees que vas a acompañar a un niño enfermo y que vas a ayudar a que él se sane, pero sales sanado tú. Y eso es cuanto menos un milagro maravilloso de la repercusión que tiene ponerse al servicio, ¿no? De salir de ti mismo, de no mirarte el ombligo, porque cuántas cosas muchas veces nos dicen, ostras, yo no podría, ¿no? Qué dolor, qué sufrimiento, ¿y cómo lo hacéis? Y yo digo, bueno, yo tampoco podría. Si pienso en lo que yo voy a sufrir, tampoco podría hacerlo, porque es verdad que algunas veces se sufre, se llora, se sale de esa habitación, Te lloras mucho, te recompones y vuelves a tu casa a tu primer rol, que nunca es el de voluntario, sino el de madre. Y tienes que estar bien para tu familia y recomponerte, porque tu primera misión en la vida está ahí, ¿no? Y eso es lo que voy a contar, pues mi testimonio de cómo en Mamás en Acción podemos ponernos a los pies de una camita y hacer, pues, sentarte en esa silla que muchas veces nadie se sienta.
Pues, Majo, qué bueno y qué testimonio de solidaridad con los demás y sobre todo de entrega, ¿no? Que es algo central en el pensamiento cristiano, la entrega a los demás. Ni un niño solo en el hospital. Eso es lo que se propuso Majo Jimeno y que está consiguiendo cumplir gracias a esta organización Mamás en Acción. Majo, gracias por tu testimonio y enhorabuena también por esta iniciativa tan bonita, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Iniciativa bonita, de verdad, una iniciativa de entrega y sobre todo con las personas que más los pueden necesitar, los niños pequeñitos que están en el hospital y que están solos. A esta hora, es el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy va a reflexionar sobre la guerra de Ucrania. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, cuando escuchamos en el Evangelio a Jesús decir a sus discípulos que no teman ni se inquieten por lo que va a suceder, es imposible no pensar en el momento que nos toca vivir, marcado precisamente por la incertidumbre y el temor. El obispo Eric Barden se ha referido en una reciente homilía a unas declaraciones de Peter Thiel, un empresario multimillonario que es además un analista perspicaz, en las que expresaba una y otra vez su profunda preocupación por la lentitud de los avances tecnológicos, por las tendencias sociales y la deriva cultural de este momento. Thiel, como su amigo Musk, que también expresa desasosiego, tiene dinero para comprar lo que quiera y, sin embargo, parece angustiado. El hecho de que los hombres más adinerados de nuestro tiempo, que encarnan lo que la mayoría considera una fortuna espectacular, experimenten una especie de desesperación cuando miran al mundo, me hace reflexionar, dice Barden, me desafía como cristiano a mostrar concretamente que deseo vivir de otra manera. El obispo Barden dijo todo esto en el marco de una peregrinación de los católicos noruegos a Selja, el lugar donde desembarcó Santa Suniva tras abandonar el poder en tierras de Irlanda en el siglo X. Ya no seré una esclava dominada por la ansiedad ante las cosas que mis enemigos me pueden robar o devorar con fuego. Me declaro libre y me entrego al poder y cuidado de mi Señor Jesucristo, dijo antes de emprender la travesía. Y así se convirtió en la semilla del cristianismo en Noruega. Barden explica que esta mujer había adquirido la conciencia esencial que define al cristiano, la certeza de que la muerte ha perdido su aguijón y, por lo tanto, lo que importa no es tanto sobrevivir más o menos tiempo, sino vivir plenamente y con verdad la medida de nuestros días aquí en la tierra y así estar preparados para entrar en la vida eterna. La libertad de los santos o la angustia de los multimillonarios.
Te quedas con tu COPE más cercana. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Está muy atrascado y nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Es de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mofre.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. interrumpe la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en Asia, América, África y circuitos al completo. Consulta condiciones. Reserva con Tui y Viajes El Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se buscan nuevos dueños para 3.600 piezas que los madrileños y visitantes más despistados han dejado olvidadas en algún punto de la ciudad. Hay joyas, piezas de bisutería y relojes de las marcas más reconocidas. Todas ellas han permanecido en el almacén de objetos perdidos de la administración local durante más de 2 años sin ser reclamadas ni por sus dueños ni por las personas que se las encontraron en su día, y por eso ahora se busca una segunda vida para ellos. Si estás interesado, puedes pujar por el objeto que más te guste de forma online hasta el próximo 17 de julio, pero hoy tienes la oportunidad de ver esta amplia colección en persona en el número 38 de la calle Nicolás Morales de Carabanchel. Juan, por ejemplo, es uno de los muchos madrileños que ya se ha acercado. Quiere ver de cerca todos los objetos para atinar mejor en la puja.
Estoy viendo si están en buen estado, sobre todo, y viendo a ver qué tipo, qué modelos son también. Tienen alguna mancha o alguna rayadura, pero no se ve mal de estado, la verdad. Ya no sé si funcionarán, porque no lo puedo ver en funcionamiento, pero veremos a ver si no los repararemos y ya está.
Las piezas están agrupadas en 82 lotes en función de sus materiales. El más económico cuesta 4 euros y está formado por varias piezas de bisutería. El más caro es un lote de joyas de oro que parte con un precio inicial de casi 3.000 euros. Carmen Fernández es la directora de esta oficina de objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid y nos cuenta a COPE que con esta subasta ganamos todos.
El beneficio es para todos los madrileños, en primer lugar, porque todo lo que se saque va al presupuesto municipal, en beneficio de todos los madrileños. Y luego porque se pueden conseguir cosas buenas por un precio más barato.
La gran mayoría de estos objetos han sido olvidados en el aeropuerto y además de tanta joya hay también varias televisiones de 42 pulgadas, vestidos de novia y hasta trajes de torero. Sin duda, unos despistes muy curiosos. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos, dificultades de entrada a la capital en la 2, en el entorno de Torrejón de Ardoz, y ya de salida en la 3 en Rivas, A4 en Pinto y la 42 en el entorno de Villaverde. Mucha precaución en la M40, van a encontrar tráfico muy denso en Barrio de la Fortuna hacia la carretera de Toledo, dirección A42, al igual que la M50, su paso por Fuenlabrada por esas obras de mejora que complican el estado de la circulación en ambos sentidos.
Gracias, Alejandro. Y ahora te quiero recomendar un clásico entre los clásicos a nuestros amigos del Rincón Asturiano de la calle Delicias número 26. En sus diferentes espacios puedes disfrutar de su amplia barra con su gran variedad de raciones y, como no, degustar sus sabrosos desayunos. Dispone además de 2 salones, uno para el menú diario y el otro para comer o cenar a la carta. Ya sabes que puedes degustar y disfrutar de su carne de buey de ganadería propia, hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra ya en su página web elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen. Y no lo olvides, que no te den vaca por buey.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Salud y bienestar.
La Ventana Natural.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La Ventana Natural.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La Traviata. Una ópera inmortal. El Teatro Real finaliza su temporada con la apasionada historia de Violeta y Alfredo. La lucha de una mujer por un amor imposible mientras su vida se apaga. Vive La Traviata en el Teatro Real del 24 de junio al 23 de julio. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quiero decirte que lo siento, que te...
Es la fórmula mágica que todo el mundo quisiera conocer, la de la eterna juventud. Los últimos estudios que se han realizado al respecto apuntan a que no se consigue ni con cremas ni con pastillas, sino prestando más atención a nuestra microbiota, ese conjunto de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, sobre todo en el intestino, la piel y las vías respiratorias. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Buenas tardes, Ignacio.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gloria.
¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación?
Bueno, ya sabéis que no podemos estar más de acuerdo, ¿no? Comenta esta noticia que la clave está en la microbiota y en cómo nos cuidamos qué factores, además, como la práctica de ejercicio, la dieta equilibrada, ¿no? Yo creo que al final el bienestar en general, ¿no? Ahora que además... Es momento de tomar el sol con cautela, de ver la naturaleza y las flores que tenemos, etcétera, pues hacen y ayudan a envejecer mejor. Como sabéis, en Nara Seguros sabemos la importancia de estos hábitos saludables y pensamos que además complementarlos o poder tener un seguro de salud privado que nos permita también acceder a pruebas de diagnóstico cuando y como queremos, pues ayuda a todo esto. Y para eso, pues al final contamos con planes personalizados para todas las edades, especialmente para nuestros mayores de 60 años.
Que es vuestro producto estrella, Nara Senior, ¿no?
Eso es. Nara Senior es el seguro de salud para mayores de 60 años con acceso a todos los especialistas médicos y, bueno, que con cada detalle, pensando en cada detalle que pueda necesitar este grupo de población, ¿no?
Y cuéntanos, ¿qué incluye Nara Senior?
Pues mira, Nara Senior, por 22,50 € al mes, como digo, para mayores de 60, sin necesidad de pasar ningún cuestionario médico para poderlo contratar, tienen acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería, 3 consultas incluidas a especialistas médicos al año, dermatólogo, cardiólogo, etcétera, una mamografía o ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado sin necesidad de cita previa con cualquier especialista médico, atención de urgencia 24/7, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional en casos de diagnóstico más grave. Y como digo, por solo 22,50 € al mes.
Sin duda, un precio súper asequible. ¿Dónde os pueden encontrar, Ignacio, todos los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo?
Pues mira, deseando cogeros el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
Pues muchísimas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, por contarnos todos estos consejos.
Gracias a vosotros.
Y otra vez vuelve a hacer mucho calor en toda la región. De hecho, un día más estamos bajo aviso amarillo en las áreas metropolitanas y en Ares y en el sur, Vegas y oeste de la región, ya que se esperan máximas de entre 34 y 39 grados centígrados dependiendo de la zona. En la sierra, este aviso amarillo está en vigor por las tormentas que se esperan a última hora del día y que van a venir acompañadas también de fuertes rachas de viento. En 20 minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa ya en Mediodía Cope con Ángel Correas.
La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Aún quedan días para soñar despiertos. Que nadie nos lo cuente, que siga el festival.
Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correa. Sigues en Mediodía Cope y bienvenido si te incorporas a esta hora de la tarde.